7. Hoy vamos a considerar en Hechos 7 los versos que van del número 26, del número 26 de Hechos 7, hasta el que tiene el número 34, o sea, desde el 26 al 34 del libro de los Hechos, capítulo 7. Hechos 7, 26. Dice así la palabra de Dios, en Hechos 7, 26. Y al día siguiente se presentó, se refiere a Moisés, a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable también por las palabras de Dios a Moisés, también en nuestra necesidad, a cada uno de nosotros. Vamos a rogárselo a Él, vamos a clamar a Dios. Oh Dios, venimos ante Ti en nuestra aflicción y necesidad, porque es grande, Señor. Una y otra vez nos damos cuenta, Señor, lo lejos que estamos y distantes de la realidad de gloria y maravilla que hay en Ti. Nuestra vida, Señor, incluso en el mejor de los casos, está toda manchada y contaminada. Aunque no seamos ahora particularmente conscientes algunos de nosotros del mal que hacemos y que hay en nuestra vida, sin embargo, hasta nuestras mejores obras están manchadas, Señor. Por esto, Señor, terribles, no solamente malos deseos, sino la realidad escondida que todo lo contamina. Esa personalidad interesada, egocéntrica, que una y otra vez hace que nosotros seamos el centro de todas las cosas. Que no pensemos más que en lo que nos conviene y lo que es nuestro propio interés. Por eso venimos ante Ti, Señor, inmersos en nosotros mismos, absortos en nuestras necesidades, Señor, y en nuestra vida, tan lejos, Señor, de lo que Tú eres y de nuestra voluntad, y de la voluntad que Tú nos has mostrado a nosotros, tan distinta a la nuestra. Por eso te queremos pedir, Señor, que Tú logres romper, Señor, esa burbuja, que Tú entres en ese nuestro mundo, que nos salves y nos libres, Señor, que no solamente ilumines nuestra mente y entendimiento, sino que extiendas Tu brazo, Señor, por medio de Tu Santo Espíritu, para sacarnos, Señor, de ese fango en el cual estamos metidos, para levantar nuestros ojos hacia arriba y ver la realidad de quién eres Tú, para, Señor, dejar de mirarnos el ombligo, sino contemplar, Señor, que la vida es mucho más que lo que nosotros hemos conocido y somos ahora, la vida que Tú nos presentas, Señor, la verdadera vida, la que podemos encontrar en Cristo Jesús. Muéstranos algo de esa vida, Señor, contemplando por medio de la fe la realidad de quién es Él. Que nos muestra, Señor, el camino y la única entrada a Tu presencia. Esa vida entregada a nosotros, Señor, para poder subir, Señor, a Tu presencia, para poder llegar a la realidad que eres Tú, en Tu santidad. Señor, te lo pedimos por eso en Su bendito nombre, en el nombre de Tu amado Hijo y nuestro Mediador, el Señor Jesucristo. Amén. Es una curiosa paradoja en la historia, ¿no? Que muchos de los libertadores, sabéis, en la historia de muchos pueblos, que se han levantado personas con mano fuerte para salvar a su pueblo en un momento de necesidad. Pero también en la historia de todas las revoluciones y libertadores encontráis lo mismo. Hay finalmente un enajenamiento. La gente se acaba cansando de sus libertadores, ellos se sienten incomprendidos, ¿no? Y prácticamente no hay revolución que haya habido sobre la faz de la tierra que haya acabado con ese enorme desencuentro. Muchos han querido ver así la historia de Moisés y su intento de liberar a su pueblo, interviniendo él como hijo de Faraón, matando a aquel egipcio. Desde luego, cuando leemos el relato de Éxodo, como hemos hecho antes, no pensaríamos que es un acontecimiento especialmente honroso. Más bien, todo el comienzo de esa historia de Moisés parece una nota de fracaso. Parece realmente que está con esa sombra sumido de alguien que intenta encontrar su camino en la vida, pero que finalmente Dios está ausente. De hecho, ni se menciona al principio. Por eso a muchos les ha sorprendido las palabras de Esteban en Hechos capítulo 7, en la cual parece que aquel acto de Moisés ya en Egipto al principio era una expresión de lo que era su corazón y deseo de liberación. Pero nuestro texto nos recuerda cómo se abren también los ojos a la realidad de ese desencuentro cuando sufre el rechazo de aquellos mismos que había venido a libertar. Nuestro texto en Hechos 7, 28, vemos cómo se encuentra con esta realidad en Hechos 7, 26, cuando al día siguiente se presenta a otro que reñía y les intenta hacer la paz. Uno de los proverbios también de Salomón dice: cuidado con intentar hacer la paz entre dos que están peleando, porque eres tú el que puede salir dañado. Hay esta sabiduría bíblica, ¿no?, tan práctica siempre, y parece casi mundana, ¿no?, poco sobrenatural, pero que uno percibe. ¿Quién no ha vivido esto en la vida una y otra vez, ¿no? Como aquellos que intentan separar a dos que se están pegando son finalmente ellos los que son golpeados, ¿no? Y realmente la Escritura no es un libro que se desarrolla al margen de la realidad, parte de la vida misma, y te enfrenta a cómo tenemos que ser realistas. Y el mundo es como es, y los conflictos entre las personas no son fáciles de solucionar, y mucho menos en un momento dramático de realmente de violencia como este. Pero a Moisés se le abren los ojos a algo más, ¿no?, que es la incapacidad de poder hacer la paz, ¿no?, y poder intervenir en medio de este acontecimiento, ¿no? Sino que vemos que cuando estaba maltratando este hebreo a su prójimo, dice en el versículo 27 esta tremenda pregunta: ¿y quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Vemos realmente que en las palabras de Esteban hay un eco que viene del intérprete mismo de la Escritura, de aquel que nos ha hablado y revelado desde el principio y que ahora, por medio de Esteban, nos revela la realidad de lo que fue aquel hecho de la vida de Moisés. Lo que había era rechazo. El rechazo por el cual le preguntan: ¿y tú quién eres?, para intentar aquí traer paz, justicia o liberación. Dijimos la otra vez que estuvimos viendo este texto que es sorprendente, claro, cómo el hijo de Faraón, en esos privilegios que tenía y esa posición, se quisiera acercar a su pueblo. Seguramente que en su propia mente él pensaba que con solo mover un dedo, ¿no?, la gente se caería a sus pies, estaría asombrada. El hijo de Faraón defendiendo a los hebreos. Claro, difícilmente estaba preparado en su mente para semejante desprecio. El rechazo de aquellos que venía a salvar, pero que no solamente no querían ser salvados, sino que cuestionaban quién era él para salvar a alguien. Exactamente este es el eco una y otra vez del gran mensaje y la gran historia de la Biblia. Aquel que ha venido a salvar a la humanidad y en respuesta le pregunta: ¿y quién eres tú?, para intentar y pretender salvarla. Ese cuestionamiento una y otra vez de la autoridad de aquel que ha venido como el Salvador del mundo, Cristo Jesús, tiene su eco una y otra vez en los mismos evangelios y en toda la Escritura. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién pretende ser? ¿Quién se cree que es para intentar salvarnos? De alguna forma vemos aquí la realidad de la tragedia que el Evangelio mismo constata, que es no solamente que Dios quiere salvar a la humanidad, sino que la humanidad no quiere ser salvada. Esta es la realidad triste una y otra vez que tenemos que constatar. Y es como si tuviera un eco aquí anteriormente en la historia de Moisés, cuando su propio pueblo rechaza, ¿no?, su intervención y no quiere ser salvado. Y le dice en el verso 28, ¿quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y cuando oye estas palabras, en el versículo 29, Moisés huye y vive como extranjero en tierra de Madián. Como vemos en el libro de Éxodo, lo que se da cuenta Moisés es que ha sido descubierto. Hay veces en la vida en que cuando uno mantiene algo oculto y escondido, por los extraños caminos de la providencia puede ocurrir que esto salga a la luz, que sea realmente revelado. Y cuando esto pasa, cuando uno es puesto en evidencia, dirías, tierra, trágame. Porque no hay forma alguna de poder dar la cara después de ello. Hay gente, tristemente, que prefiere incluso quitarse la vida a tener que enfrentar la realidad de aquello que ha estado escondiendo y ocultando toda su vida. Edgar Allan Poe, el escritor americano que describió tanto estas historias de terror y de misterio, tiene esta historia, ¿no?, de alguien que se siente culpable por un crimen que ha hecho. Y en la casa en la que está escondido, en la cabaña, oye constantemente como si fuera el latido de esa persona. Y cuando coincide que pasa por allí la autoridad local, ¿no?, y entra como un alguacil, ¿no?, lo que luego sería un sheriff en la casa, empieza a escuchar como el latido de aquel que ha matado, ¿no?, como si estuviera de alguna forma vivo y presente. El otro hombre, la autoridad, no escucha nada, pero él empieza a oírlo cada vez más, como estentorio, sonando en toda la casa como si toda ella vibrara, y empieza a mostrar claramente su perturbación, ¿no?, cómo está inquieto, ¿no? Claro, la historia de Poe evidentemente tiene un claro mensaje, la conciencia. La conciencia hace que no pueda ocultar la realidad de lo que ha hecho. El otro no es consciente de nada, de lo que ha pasado, pero sin embargo él lo siente tan presente, tan evidente, ¿no?, que finalmente se pone de revelación, ¿no?, el hecho de lo que ha ocurrido. Muchas historias de misterio, ¿no?, y de detectives y de policías tienen este mismo momento, ¿no?, por el cual siempre se comete el error, ¿no? No hay crimen perfecto. Hay un momento en el que, como se suele decir, o siempre vuelve el criminal al lugar del crimen, ¿no?, y se pone en el lugar donde menos debería estar, ¿no?, y evidentemente se da uno cuenta de quién era. Pero hay muchísimas veces, ¿no?, que no siempre, pero algunas veces, muchas veces el criminal es descubierto por su propia evidencia, porque él mismo lo pone de manifiesto, ¿no?, lo que ha hecho, ¿no? Y él, cuando se ve así, vemos que cierra todo un episodio de su vida con la huida, con el escape. El ser humano tiene siempre ese instinto natural, ¿no? Cuando se ve acosado, atrapado, lo que quiere es escapar, huir. A veces físicamente, materialmente, marchándose a otro lugar, lejano, ¿no?, intentando hacer otra vida fuera de donde ha sido tu tragedia, o simplemente intentando evitar lo que ha sido tu mundo y tu vida hasta ahora. Y en la historia que nos describe el pueblo judío de Moisés, es como si se dividiera en periodos de 40 años, ¿no? Hay 40 años hasta aquí, 40 años después, ¿no?, y otros 40 años finalmente. Está como construida todo en estos periodos de tiempo. Y vemos que a partir de acá está él viviendo como un extranjero. No tiene ya ninguna conciencia ni de ser como si fuera hijo de Faraón, ni siquiera aparece en relación con su pueblo en Egipto, sino que vive en tierra de Madián, donde tiene dos hijos. Y es entonces cuando ocurre el acontecimiento más conocido de la vida de Moisés, que gira, como muchos han dicho, en torno al acontecido en montes, en lugares altos, elevados, en los que se encuentra. Y el sitio que aquí encontramos, en el cual está, en el desierto del monte de Sinaí, es el mismo sitio que se llama Horeb, también en el libro del Génesis. Cuando leéis el nombre de Horeb y el nombre de Sinaí, se refiere, según la tradición judía, siempre al mismo monte, al mismo lugar. Son dos nombres para un mismo sitio. Hay otro monte más, claro, que es el monte final, donde él ve la tierra que no llegará a alcanzar, ¿no? Y hay también, claro, el monte en el cual se aparece de nuevo a Jesús en el relato del Evangelio, en la Transfiguración. Y hay muchos que han descrito así la vida de Moisés, ¿no?, en torno a lo ocurrido en esos lugares elevados, como en esos montes, que son sitios de revelación. Moisés descubre la realidad de aquel que está invisible en torno a su vida una y otra vez y le muestra su propósito. Y Moisés vemos que estaba entonces en el monte Sinaí, en medio del desierto, cuando vio la llama de fuego de una zarza. Esta zarza ardiendo, sabéis que es el símbolo, particularmente desde la Reforma, de muchas iglesias, que lo tienen así en su emblema, ¿no? La zarza ardiendo. Bueno, se ha hablado mucho de qué puede incluir este elemento. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que es un arbusto. La zarza tenéis que imaginaros simplemente un matojo, no es nada especial. Es simplemente un arbusto que está ardiendo. ¿Y qué había de lo singular que estaba ardiendo? Pues obviamente no que estuviera ardiendo. En un lugar desértico como ese no era extraño que algo ardiera, ¿no? Lo que dice el lema de las iglesias de la Reforma desde entonces es que es tecnamen consumebatur, y nunca se consumía, decía el lema en latín de las iglesias de la Reforma. O sea, lo característico era que esta zarza que ardía nunca dejaba de arder. Estaba siempre incandescente, estaba siempre en fuego. Claro, esto a muchos les ha fascinado. ¿Por qué se presenta Dios con esta imagen, con este símbolo, ¿no? Encontramos aquí que Moisés, mirando, se maravilla de esa visión y se acerca para observar. Y escucha la voz del Señor. Porque en el versículo 30 leemos que un ángel se había aparecido en ese monte, en esa llama de fuego que había en la zarza. ¿Quién era ese ángel? En el libro de Éxodo leéis cómo se describe algo más de ese ángel. Nos dice en el libro del Éxodo que cuando se muestra así en la zarza, versículo 2 del capítulo 3 del Éxodo, se le aparece el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, en esa llama de fuego en medio de la zarza que él mira y ve que arde en fuego y que no se consume. ¿Quién es el ángel del Señor? Ese ángel que ve aquí Moisés no es simplemente un enviado de Dios. En la Biblia encontramos que hay un mundo espiritual, invisible, del cual no somos conscientes. Los ángeles, como dijo en otras ocasiones, no tienen alas ni se ven rodeados de luz. Simplemente no se ven, son invisibles. Por lo tanto, los verdaderos ángeles, los de los que habla la Biblia, son ángeles que no se manifiestan, que no se revelan. Son manifestaciones sobrenaturales de Dios y de su cuidado que no vemos, que no contemplamos. En esta vida es solo una pequeña cosa de la que somos conscientes, ¿no? Cuando Dios interviene y nos guarda y libra de tantos males. Algún día, cuando estemos en su presencia, veremos de cuántas cosas nos ha librado Dios, que no veíamos, que no éramos conscientes, que nuestros ojos no contemplaron la realidad de lo que pasaba y que eran Dios y sus ángeles interviniendo en la vida de los hombres. Pero hay un ángel en particular, el ángel que llama aquí en mayúsculas, el ángel de Yahvé o del Señor, del cual se habla a lo largo del Antiguo Testamento de una forma especial. ¿Quién es este ángel? Este ángel no solamente es un enviado de Dios, sino que se identifica totalmente con Dios. O sea, podríamos decir que si los ángeles traen un aspecto de quién es Dios, su cuidado, su protección, su poder, manifiestan algo de la Deidad, el ángel del Señor es como si revelara todo lo que es Dios. Es una manifestación de Él. En términos teológicos, a veces se le llama una teofanía, ¿no? Una revelación de Dios, ¿no? De teo y fanía, que es una manifestación de Dios. Pero una manifestación tan especial que es como si Dios mismo estuviera en medio de los hombres. Cuando leéis en Génesis, y os invito a hacerlo con tiempo en vuestra casa esta semana, cómo el ángel del Señor aparece, observaréis cosas sorprendentes. Por ejemplo, en Lot aparece cuando está libre para salir, ¿no?, de Sodoma, y interviene Dios, y cuando viene también en la vida de Abraham, ¿no? Veis que aparece ese ángel, pero el siervo de Dios, el hombre, le llama a Dios. Y por un lado se habla de un ángel, y por otro lado se habla del Señor, como si fuera la misma persona. Incluso hay relatos en el Génesis en que vemos una pluralidad en esa manifestación. Es Dios mismo, pero aparecen varios varones. Aparecen varios hombres, ¿no? Y le llama Dios en singular. Si estudiamos la figura del ángel del Señor, muchos han llegado a la conclusión, por lo tanto, de que era una revelación de Dios antes de venir a este mundo, en la persona de Jesús, en momentos concretos, excepcionales. Que era como si dijéramos Cristo mismo. No solo una teofanía, sino una cristofanía. O sea, como si Cristo mismo entrara en la historia, ¿no? Y antes de venir a este mundo, interviniera. ¿Y qué es lo que conocemos de él y descubrimos en una visión como esta de la zarza ardiendo? Lejos de las especulaciones que podemos hacer sobre el fuego, sobre de qué manera, ¿no?, Dios se manifiesta por medio de ello, tenemos que mirar sus palabras. En la Biblia, cuando no entendemos muy claramente qué quiere decir algo, tenemos que comprender que Dios se revela verbalmente, se expresa en palabras, y son sus palabras las que iluminan lo oscuro, no al revés. No es el sentido simbólico del fuego el que te muestra quién es Dios, ¿no? Y para descubrir quién es Dios tienes que pensar en cómo es el fuego, destructor, purificador, qué es el fuego. Tienes que pensar lo que Dios dice. Y una vez que Dios dice, en todo caso, puede tener sentido la imagen o la visión. Pero lo importante son las palabras, porque Dios no solamente está ahí, sino que no está callado. Dios habla. Y por eso, si algo quiero que nos llevemos de este texto en esta mañana, son las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque son las suyas. Las otras son nuestras, son mías, no son las palabras de Dios mismo. Por lo tanto, lo que es importante a la hora de acercarnos a su palabra es escuchar la voz de Dios mismo, lo que Él tiene que decirnos. Y por eso os invito a leer de nuevo el verso 32, en el que Dios le habla a Moisés, pero nos habla también a nosotros en esta mañana, sea cual sea nuestra necesidad. Tremendas palabras. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Las palabras de Dios, de yo soy, podemos decir que son la revelación más grande que hay siempre en la Escritura cuando Dios se quiere mostrar. Es dejar de ocultarse, esconderse y decir yo soy. Este es Dios. Y Dios se revela a sí mismo, se manifiesta a sí mismo. Como vemos en el Evangelio, cada vez que Jesús habla en esas palabras, yo soy, está revelando la realidad de quién es Dios mismo. Porque para los judíos, yo soy era Dios. Era un término que solamente utilizaba el Señor para revelarse a la humanidad. No era la manera en la cual un ser humano se mostraba a otro. Cuando él decía yo soy, entendían que era él es el que es. ¿Qué significa esto? No solamente que Él es el ser eterno que permanece, mucha teología en el siglo pasado se ha hecho sobre esto, intentando hacer casi filosofía, la existencia, el ser es Dios. Claro, todo esto es especulativo. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia no se muestra en términos abstractos, se muestra con personas. Y cuando Dios dice yo soy, no dice yo soy el ser supremo, eterno, invisible, la energía, la fuerza de toda la vida. No, dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de personas. Por lo tanto, nunca debemos pensar en Dios como un ser impersonal. Es el gran error de muchas filosofías y religiones, ¿no? El intentar ver a Dios simplemente en términos de energía, de fuerza, de vida, conceptos generales y abstractos. A Dios le conocemos en su relación con personas. Como muchos han dicho, es un Dios relacional, es un Dios que tiene que ver con individuos, con hombres, mujeres, como tú y como yo. Por lo tanto, nunca debemos pensar en Dios como algo abstracto, impersonal. Y ese Dios no es solamente el Dios tuyo o mío, es el Dios de nuestros padres. Y esto en esta generación tan individualista como la nuestra es muy difícil de aceptar, porque queremos que la historia empiece y acabe con nosotros. Ser los grandes protagonistas de la vida. Y no nos importa ni nuestros antepasados, ni quién ha venido antes, ni cuál ha sido su historia en otro tiempo. Somos nosotros los que importa y lo demás es otra cosa. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que no solamente se muestra en relaciones con seres humanos, sino que muestra quién es en generaciones. En transgeneración, tras generación, Dios se revela como su Dios. Por eso es que nosotros también, esa tradición de la Reforma, como iglesias también que han entendido la realidad de quién es ese Dios, hablamos en términos de ese Dios de un pacto, de una alianza, generación tras generación. ¿Qué sabemos del padre de Moisés? Apenas nada. La figura de Amar, del padre de Moisés, es casi una figura ignota. Pero sabemos lo más importante. Dios era su Dios. No conocemos nada de su vida, ni muchos detalles de él, pero sabemos que cuando se revela a Moisés, le dice que también era el Dios de su padre. Y esto es muy importante porque vemos que igual que era el de su padre, lo era también el de Jacob, el de Isaac y el de Abraham. De toda su familia, de todos sus antepasados, se había revelado como su Dios. Claro, este sentido corporativo, podemos decir, o sea, que abarca su relación no solamente con un individuo, sino en generaciones, de alguna forma nos parece algo anticuado, ¿no? Una visión casi tribal de Dios, lejana, ¿no? Como si fuera un Dios simplemente de un pueblo, de una tribu y de una familia, ¿no? Y de esta forma nos privamos, ¿no?, de un gran aspecto de la revelación de Dios, ¿no?, que es su fiabilidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Piensa en tus padres, tus antepasados, tus abuelos, que han conocido de ese Dios. Si leéis la historia del Génesis, os dais cuenta hasta qué punto realmente se sorprendieron de ese Dios. Desde Abraham, viviendo en la tierra en la cual ese Dios no era conocido, Dios se revela a él. Le dice que salga de su tierra y de su parentela, que será su Dios y el de su familia. Y ocurre así con Isaac, a continuación, que muestra su preferencia particularmente por Esaú y se piensa en sí mismo y tiembla, como nos dice el libro de Hebreos, cuando descubre que Dios es el que impone su palabra. Y Dios va a ser el Dios de Jacob y no el Dios de Esaú. Y aunque él tenía preferencia por Esaú y su corazón estaba con él, Dios le revela una y otra vez que es su voluntad la que se va a mostrar por medio de Jacob. ¿Y qué diremos de Jacob, que da nombre a Israel? Sumamente interesado, egocéntrico, una persona que solamente busca su propio único deseo y voluntad una y otra vez, ¿no?, que acaba engañando a su hermano para arrebatar de esa forma las promesas de su padre de la herencia y que tiene que escapar y busca su vida y se enamora de aquella mujer Raquel e intenta conseguirla y empieza a engañar también a su padre y él le engaña también a él y vemos toda una historia de cómo encuentra la horma de su zapato y cuál parece peor que el otro. Realmente, ¿dónde está Dios en toda esta historia, ¿no? ¿Dónde está Dios en la bendición de Isaac y dónde está Dios realmente cuando vemos que Jacob busca una y otra vez su propio interés? Pues Dios sorprende a todos estos, mostrándoles su gracia, su favor inmerecido. Dios es tu Dios no por lo que tú has hecho, por lo que tú has logrado, por lo que tú eres. Dios es un Dios de gracia. Por eso decimos que nuestro Dios, el Dios del pacto, el Dios de la alianza, es un pacto y alianza de gracia, inmerecido. No responde a nada de lo que nosotros somos y hacemos. Es un Dios que nos sorprende. Sorprendió en Oreb, a su antepasado, cuando vino a él y le mostró quién él y abrió como ese camino desde el cielo y le mostró su gracia cuando huía por su propio engaño y su traición. Pero Dios se revela a él en su misericordia. Es el mismo Dios que se revela acá. ¿Cómo vemos esto en la perspectiva del Nuevo Testamento, de Jesús mismo? Fijaos que cuando Jesús utiliza la expresión no solamente yo soy, sino habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cuándo es? Cuando religiosos judíos, como los que estaban juzgando a Esteban, saduceos, el cuerpo privilegiado de los judíos en el sacerdocio que tenía el control religioso del pueblo, cuestionaron la resurrección final que estaba anunciada en la palabra de Dios. Y le decían a Jesús, ¿cómo es eso de que habrá resurrección? ¿Qué resurrección va a haber? ¿Uno que ha estado casado con varias mujeres, con quién va a estar luego cuando resucite? ¿Qué es eso de la resurrección? ¿Cómo el polvo que dejamos en la tierra va a volver a la vida y ser un cuerpo? Y hablan irónicamente, incluso sarcásticamente, de la resurrección. Y es en ese momento solemne, ¿no?, en que el Señor Jesús le recuerda: no habéis oído lo que fue dicho. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios de vivos y no de muertos. Lo que le muestra Jesús aquí a sus contemporáneos es lo que nos revela hoy a nosotros. Decir que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es solamente que Dios fue el Dios de nuestros antepasados, de aquellos que nos han precedido, que han encontrado su ayuda y su provisión en Él. Es que es el Dios de ellos ahora. Es el Dios eterno para el cual viven en su presencia. Están delante de Él. Por lo tanto, la muerte no es el fin. Cuando Dios conoce el camino de los justos, no es que sabe simplemente cómo viven. Es que Dios es su Dios para siempre. Y vivirán con Él y descubrirán la realidad de Él por su gracia. Por lo tanto, las palabras de Jesús nos dan una luz hasta qué punto este nombre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, tiene que ver con la vida misma. Pascal, el gran filósofo francés, ¿no?, se veía inmerso como tantos en su mente y su razón. Y tiene grandes pensamientos, y los leéis alguna vez, ¿no? Dice que el corazón tiene sus propias razones, dice Pascal, ¿no? Se da cuenta que la vida es mucho más que cabeza, es mucho más que inteligencia, es mucho más que nuestra mente. Se da cuenta que hay cosas que el corazón intuye y conoce que la razón no puede responder y explicar. Pero Pascal tuvo un momento de conversión, ¿no? Y se cuenta, de hecho, que hasta el final de su vida llevaba cosido en su propia ropa dentro estas palabras, cuando Dios se reveló ante el fuego de su salón, en su casa, una noche, y le mostró quién era. Y él escribió estas palabras, el filósofo Blas Pascal: yo no soy el Dios de los filósofos, sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y descubrió aquel pensador la realidad de quién era Dios. No era el Dios de su cabeza, no era el Dios de su pensamiento, era el Dios que se había revelado y mostrado a lo largo de la historia. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios personal que entra en relación con cada uno de nosotros. Por eso, como cristianos evangélicos, cuando preguntamos: ¿conoces a Dios personalmente?, no estamos con un tic, una manía especial que tenemos como evangélicos de querer tener personalmente a Dios para nosotros. Woody Allen tiene una película de estas muy corrosiva, ¿no?, que se llama El Dormilón, de las que hizo en más joven, en los años 70, la figura de un hombre que después de su muerte le inverna, está como en una nevera, ¿no?, y finalmente le desinvernan como creían que había ocurrido con Walt Disney, ¿no?, y otros personajes, que en realidad no los invernaron. Una vez muertos se incineraron su cuerpo y no quedó. Pero había la idea de que había gente que tenía mucho dinero en medios y se quedaba como en una nevera, por si acaso la ciencia algún día descubre cómo devolver a la vida, ¿no?, que puedan recobrarla, ¿no? Y el personaje de Woody Allen, de este cómico judío americano, aparece despierto y le hacen como una serie de exámenes, de pruebas a ver de qué es consciente, porque está en un mundo futuro. Ya no está en la tierra donde había vivido, sino que el mundo ha evolucionado y está en otra época. Y hay un momento en que el científico de bata blanca que le va demostrando le enseña imágenes para ver qué relaciona con la foto lo que ve. Y una de ellas tiene tal vez el más conocido evangelista en Estados Unidos en la época de Woody Allen, con el cual él habló incluso en un programa de televisión y tuvo un encuentro, que era Billy Graham, ¿no? Ahora fallecido, partió con el Señor, pero durante mucho tiempo fue conocido por su mensaje evangélico, grandes campañas, sobre todo en los años 50, ¿no?, que reunió estadios llenos, ¿no?, y mucha gente llegó a la fe por medio de él, ¿no? Y le enseña al cómico la imagen de Billy Graham y dice: ah, sí, este fue un gran hombre. Conocía incluso a Dios personalmente, dijo Woody Allen. O sea, lo que estaba expresando ahí el cómico es la imagen que damos los evangélicos, ¿no? Somos tan importantes que conocemos a Dios personalmente, directamente, ¿no? No necesitamos siquiera que alguien nos diga quién es, porque sabemos quién es Él personalmente. Claro, esto que es una caricatura, ¿no?, refleja también a veces una realidad, ¿no?, como hablamos de la fe, que parece algo tan individual, tan personal, que nadie más lo puede compartir. Es un conocimiento que solamente tú tienes de Dios y descubres. Pero tiene una base bíblica, claro. La fe evangélica se basa en un conocimiento de la Escritura por el cual el hombre y la mujer que conoce a Dios lo conoce personalmente. No lo conoce porque haya tenido referencias de él, porque pueda leer un libro o sepa de él, sino porque Dios se revela a él personalmente. Por eso cuando preguntamos, ¿conoces a Dios personalmente? No es una pregunta vacua, no es inocua, no tiene un profundo sentido. Debemos conocer a Dios personalmente como ¿qué? Como nuestro Dios. Y esto nos muestra lo segundo más importante de la revelación de Dios a Moisés y a nosotros. Conocer a Dios es pertenecer a Dios. Fijaos bien que creer en Dios, la fe, no es saber algo de Él. No es poder explicar algo de Él. No es tener tal fuerza de voluntad o vivir de una manera tan ejemplar que seas digno de ese Dios. Es ser propiedad de Dios. Cuando entendemos esto y comprendemos esto, entendemos que no hay una definición y explicación, una confesión más profunda de la fe que es esta. ¿Qué es ser creyente? Sino saber que eres propiedad de otro. Que tu vida está en las manos de otro. Que no dependes de ti mismo, sino que hay otro que cuida de ti. Y el gran mensaje del Evangelio es cómo es esto posible. Por la sangre de Cristo Jesús, que nos adquiere como propiedad suya para siempre. Y cuando uno lo descubre y lo intuye, su vida cambia. Puede olvidarlo, puede haber momentos en que pierde conciencia. Yo siempre me acuerdo en los años 80 cuando el cantante Bob Dylan tuvo una experiencia de acercamiento al cristianismo. Él era judío, pero tuvo por medio de un grupo cristiano este acercamiento a finales de los 70, ¿no? Y después de dos discos de declaración muy clara de su nueva fe cristiana, sacó un disco en que era más dudoso todo, ¿no? Lo hizo con uno de los Rolling Stones, ¿no? Y el disco se llamaba Disparo del Amor y hablaba ya de temas que no eran simplemente su fe, sino otras cosas, ¿no? Pero me llamó la atención que el disco tenía en la funda, en aquel entonces oíamos vinilos, los mayores sabéis lo que son y los jóvenes lo están redescubriendo ahora, ¿no? Pero eran de tamaño bastante grande, las fundas tenían muchas letras y mucho texto que leer también, ¿no? Pero en el texto de esa funda venía solamente un versículo bíblico y venía la idea de que somos propiedad de Jesús. Y una de sus canciones se llamaba así, Propiedad de Jesús. Había entendido por lo menos algo de la fe cristiana. No sé cuánto será consciente ahora, cuánto se acordará, pero entendió que ser y conocer a Dios, ser creyente, es ser propiedad de otro, de Cristo Jesús. Y esto es lo que descubre aquí Moisés, que está en las manos de otro, de Dios mismo. El Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué ocurre? Que cuando ve así Dios, cuando le ve así, tiembla. Ese temblor que aparece en el momento de Isaac, dice Hebreos también, ¿no? Que tembló Isaac cuando vio que había intentado darle la promesa de la primogenitura a Esaú en vez de Jacob. Y fue consciente de Dios y de lo que sabía que era la voluntad de Dios sobre Jacob, dice que tembló. Y ese temblor que también inspiró al filósofo Kierkegaard. En Dinamarca, la iglesia luterana que había venido después de la Reforma se había convertido en una iglesia formal, una iglesia tradicional, pero en la cual no había un conocimiento personal de Dios. Y Kierkegaard, el filósofo danés, ¿no? Estaba absolutamente perturbado, ¿no? De lo lejos que estaba esa iglesia, ¿no? De la verdadera fe, ¿no? Y escribió ese libro, ¿no? Cuando él redescubre su fe, ¿no? Que se llama Temor y Temblor, ¿no? Y en el libro describe esta experiencia que ve en el Antiguo Testamento cuando se conoce a Dios, ¿no? Y se conmueve la persona al descubrir quién es Dios. Y dice el filósofo Kierkegaard como la verdadera fe, ¿no? Es temor y temblor, es reconocer quién es Dios. Y así Moisés tiene como esa revelación de Dios y tiembla cuando se da cuenta que está en las manos de ese Dios, que ha sido el Dios de sus padres, y que quiere ser su propio Dios. Y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Estas conocidas palabras que encontramos del Éxodo nos hablan no solamente de la diferencia que es la santidad, ¿no? Sino también la distancia, la separación que hay entre Dios y nosotros. Esos pies manchados, de la tierra, no podían contaminar la tierra donde está Dios. Por eso, aunque de Dios es la tierra y su plenitud, como decíamos al principio de esta reunión, su gloria todavía no la vemos sobre toda ella. Un día se manifestará, pero ahora lo que vemos es un mundo roto, contaminado, manchado, que es de Dios. Él no ha renunciado, Él no ha cedido su autoridad a ningún otro. Él es el Dios de este mundo, pero esta tierra no es lo que un día ha de ser. Cuando su gloria llene, y esa tierra santa en la que Dios se revela es como si fuera un adelanto de lo que va a ser Dios y su gloria manifestada en esta tierra. En esa zarza ardiendo, con la presencia del ángel del Señor, le dice que sus pies están manchados y contaminan esa tierra en la cual está Dios. Ecos de ese Salmo 24, que leíamos también antes. ¿Quién subirá al monte del Señor? Si estamos manchados, contaminados, si somos impuros, ¿quién se acercará al monte del Señor? Y quiero que nos fijemos también en estas últimas palabras, porque nos revelan cómo ese Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, actúa en este mundo. Nos dice en el verso 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Hablaremos más el próximo día de la última parte del versículo. Pero quiero que nos centremos en el hecho de lo que Dios dice cuando se revela quién es Él. Dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Cuántos han pensado a Dios como ese ojo que todo lo ve? Como ese triángulo que aparece a veces en la iconografía de muchas culturas y pueblos para describir a Dios como un ojo dentro de Él, que todo lo contempla y lo ve. Pero claro, hay un problema en esa imagen de Dios, que es un Dios lejano. Es un Dios que ve, que contempla, que mira, pero es un Dios que no interviene. Pero el Dios que aquí se revela no es solamente un Dios que mira la aflicción de su pueblo, es un Dios que oye su gemido y desciende para librarnos. Por eso quiero que si algo os lleváis en esta mañana de la palabra de Dios, no solamente que Dios es un Dios que se revela personalmente, un Dios que todo lo ve, sino es un Dios que oye y baja y desciende a nuestro encuentro. Y este es el Evangelio. ¿Cómo comienza el preámbulo del Evangelio? ¿No? Cómo ese Dios de gloria descendió a este mundo, vino y se hizo como uno de nosotros. Lo que declaramos con el Evangelio es la realidad de que no solamente Dios está ahí, sino que Dios ha venido, nos ha visitado, ha descendido y bajado a este mundo para conocer por sí mismo. No solamente la realidad de lo que nos pasa, sino intervenir con su mano poderosa en medio de la historia para cambiar las cosas. Lo que declaramos cada Navidad, en definitiva, es que este mundo no tiene remedio, sino es el mismo Dios el que viene a salvarlo. Cada vez que decimos que nuestra esperanza está en aquel niño que nació en Belén, estamos diciendo que no hay solución posible para los problemas del mundo, sino es el propio Dios el que viene a esta tierra para solucionarlo. Declaramos dos cosas, nuestro fracaso y nuestra esperanza. Nuestra incapacidad y nuestra fe en aquel que tiene el poder para remediar las cosas. En Éxodo hemos leído antes unas palabras sobre las cuales quiero llamar también vuestra atención. Dice en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 9, que el clamor de los hijos de Israel vino delante de él, y él vio la opresión con que los egipcios los oprimían. Y hace referencia al verso 23 del capítulo 2, que hemos leído también, que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y quiero que a la luz de estas palabras de Éxodo acabemos nuestra meditación. ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Lo que pide es que reconozcamos nuestro fracaso y que en nuestro gemido, en nuestro dolor, la expresión de la realidad de nuestra vida, clamemos a Él. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué Dios quiere que le busquemos y clamemos a Él cuando Él tiene su propósito de salvarnos? Si eres el Dios del pacto, el Dios que tiene en su voluntad el redimir a la humanidad caída y perdida, ¿por qué quiere que le busquen, que le clamen, que le llamen? Este es el misterio del propósito de Dios que nos revela la palabra de Dios. Dios tiene un propósito eterno, firme. Su decreto, el Dios se ha propuesto salvar a la humanidad, diríamos casi independientemente de ella, porque es su voluntad y porque Él lo quiere, porque Él es amor. Pero por otro lado, es como si Dios no pudiera salvar, redimir y rescatar a nadie si no clamáramos a Él, llamáramos, buscáramos y le pidiéramos su intervención. La oración tiene siempre esto, que es difícil de comprender, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere que le pidamos cosas, ¿no?, si Él está dispuesto a hacerlas? ¿Qué sentido tiene recordarle a Dios algo que Él ya sabe? Fijaos en el lenguaje del Éxodo. El Señor se acordó. ¿Puede Dios olvidarse de nosotros? ¿Puede Dios no tener memoria? El gran misterio de la palabra de Dios es que Dios, teniendo memoria, quiere que le recordemos. Quiere afirmarse en su voluntad por nuestro clamor para intervenir por nosotros. Por eso es que la voluntad soberana de Dios, ¿no?, y la responsabilidad humana están unidas en un misterioso equilibrio en la revelación bíblica. Dios hace su obra soberanamente. No depende del ser humano. Dios se propone librar a la humanidad. Pero lo hace en esa responsabilidad humana cuando clamamos, suplicamos y buscamos a Dios. ¿Cómo entender esto? No es fácil en nuestra mente, pero ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que no solamente quiere, sino que se ha propuesto salvarnos, pero un Dios al que debemos clamar, llamar y buscar. Por lo tanto, mi siguiente pregunta al acabar esta mañana, no es solamente si conoces a Dios personalmente, sino si le buscas, si le llamas, si clamas y pides su salvación. ¿Por qué es tan bíblico una cosa como la otra? Encontramos a la luz de la palabra de Dios que para que Dios salve debemos buscarle, llamarle y pedirle. Porque aquel que busca, Él se revela. Aquel que llama, Él se manifiesta. Aquel que le pide, Dios responde. Eso es lo que dice la palabra de Dios una y otra vez. ¿Cómo se concilian estas dos cosas? No sabemos. Pero Dios así lo ha querido. Y Dios escuchó y se acordó de esa su voluntad, de su pacto y de su propósito de salvar, porque el pueblo de Dios clamó a Él. Y por eso nuestro texto no ha de sorprendernos que Dios quiera salvar a su pueblo por medio de Moisés. ¿Por qué no hace señales prodigiosas del cielo y le muestra al faraón quién es Él y hace sencillamente maravillas? ¿Por qué envía a Moisés a llamar a faraón y a pedirle que deje libre a su pueblo? Porque Dios actúa, como vemos en este mundo, soberanamente y en esa su voluntad poderosa, por medios, por instrumentos, por maneras en las cuales Dios nos muestra y revela su salvación. Y sobre todo nos habla de ese gran mediador que es Cristo Jesús. Podríamos preguntarnos, ¿y no puede Dios salvarnos directamente? ¿Por qué tenía que venir su Hijo a este mundo, descender, sufrir, padecer en aquella cruz? conocer los tormentos de la ira de Dios para poder salvarnos levantándose resucitado. Podemos preguntarnos lo que queramos, pero la cuestión es que Dios se ha propuesto salvar por un mediador, que es Cristo Jesús. Y es por eso que en Él hay salvación y no en nadie más. Es solamente por medio de Él descendiendo y bajando a este mundo que somos libres por el poder de su resurrección. Igualmente, esa salvación que está en Cristo Jesús, Dios se ha propuesto que seamos salvos cuando buscamos esa su salvación. La pregunta teórica que muchos se hacen, y entonces Dios puede salvar a sus elegidos sin que estos le llamen, sin que estos le busquen, sin que estos les pidan. Dios va a llevar arrastrando a la salvación o a la condenación a hombres y mujeres sin que estos sean conscientes de lo que quieren. No. Lo que vemos en la palabra de Dios es que el que es juzgado y condenado no quiere saber de ese Dios y de ese Cristo. Dios le da exactamente lo que quiere. Si tú no quieres tenerle en cuenta, no le tendrás en cuenta ya más. Vivirás alejado y separado de Él para siempre. Y aquellos que son salvos, rescatados y librados, buscan, piden, llaman a Dios para ser salvos. Y eso finalmente es la única condición, si queremos hablar de la salvación. Pedir, llamar y clamar. Dios es tan misericordioso que no va a mirar en aquellos libros a ver cuánto has hecho que merezca tu salvación y cuánto no. No es como el juicio de muchas religiones que va a decir, bueno, ¿cómo es esta persona? Dios que todo lo ve y todo lo mira, dice, bueno, esto ha hecho, esto no ha hecho, ¿cómo puede quedar finalmente? Lo que Dios es que vemos en su misericordia nos muestra que atiende al clamor, a la voz, a la petición de aquellos que le buscan. Por eso no hay nada más importante para nosotros hoy que clamar a Dios. Porque toda nuestra vida depende de ello. La vida que permanece, la vida eterna, la vida para siempre. ¿Quién vivirá y morará en el monte de Dios, sino el que clama por la limpieza y la purificación de Dios? ¿Quién será santo para poder vivir con aquel que es tres veces santo, sino el que es santificado por la obra del Señor? ¿Quién es puro para poder vivir en esa luz inaccesible que nadie puede acercarse, sino aquel que Dios purifica? ¿Y cómo podemos ser limpios, purificados y limpiados si no clamamos a ese Dios? Si no pedimos, buscamos, llamamos a ese Dios que intervenga en nuestra vida, que nos cambie, que haga que seamos diferentes, que podamos estar y vivir con Él para siempre. Vamos a pedírselo así. Si lo sientes así en tu corazón, únete a esta mi oración y pídele a Dios también que obre así en tu vida, que Él actúe. Vamos a rogárselo a Él. Señor, en esta mañana queremos confesar que estamos sucios, manchados, contaminados, Señor, inmundos, adelante de tus ojos, santos y puros, que no pueden contemplar el mal, sino que lo aborrecen. Señor, no somos dignos de que tú pongas nuestra mirada en nosotros. Y sin embargo, te revelas como ese nuestro Dios. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ha mirado la aflicción de sus hijos y ha oído, atendido y escuchado el clamor de ellos. Señor, ¿qué es tu pacto? Sino que aunque suframos como castigo, Señor, y en tu disciplina a causa de nuestros errores, si clamamos a ti, si suplicamos, si rogamos que tú nos salves, por amor, Señor, a ti mismo, en tu pacto y alianza escucharás el clamor de tu pueblo. Que nunca olvidemos esto, que por muy enfangados y embarrados que estemos en esta vida, por muy miserable, Señor, que sea nuestra existencia, por muy despreciable que sean nuestros actos, por indignos que seamos delante de ti, que no olvidemos nunca que el día que clamemos a ti, Señor, tú escuchas. Tú oyes, Señor, al pecador que viene delante de ti y clama contrito en su corazón buscando su salvación. Por eso, ¿qué más necesitamos hoy? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad sino clamar a ti? Buscarte, llamarte, pedirte, Señor. Porque solamente así, Señor, veremos tu mano en nuestra vida. Señor, danos ese corazón, esa voluntad. Señor, danos ese deseo y motivación para buscarte a ti en nuestra vida, Señor. Para esperar, Señor, de ti que tú intervengas en nuestra vida y nos cambies. Señor, tú nos conoces. A ti no podemos ocultarte ni engañar. A ti no te podemos esconder, Señor, la realidad de nuestra vida. Y como Moisés, temblamos ante la presencia santa, Señor, de tu pureza, de tu limpieza moral, Señor, de tu completa falta de mal. No somos dignos de acercarnos a ti, de pisar tierra santa. Por eso, Señor, venimos ante ti, necesitados y clamando, rogando que tú desciendas desde tu monte santo a este mundo, como has hecho en tu Hijo Jesucristo, y nos salves y libres por medio suyo de esa nuestra condición. Señor, ¿qué es nuestra fe, sino nuestra esperanza, Señor, en que esa visita nos redime y nos rescata? Que Él ha venido a librarnos, Señor, de ese mal, y por la fe en Él podemos ser realmente nuevos, purificados, Señor, transformados y cambiados por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, queremos pedirte de todo corazón que nos salves, que tengas misericordia de nosotros, que escuches nuestro clamor y que actúes, Señor, porque estamos perdidos y solo en ti hay salvación por Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar un último himno que es uno de los más antiguos que tenemos en este libro. Viene de la tradición irlandesa.